Cuentos sin plumas, de Woody Allen. Para acabar con la filosofía, mi filosofía. La evolución de mi filosofía se dio de la siguiente manera. Mi mujer, al invitarme a probar el primer soufflé que había hecho, dejó caer por accidente una cucharadita del mismo sobre mi pie, fracturándome varios pequeños huesos. Acudieron los médicos, hicieron y examinaron radiografías y me ordenaron un mes de cama. Durante la convalecencia, me concentré en la obra de algunos de los pensadores más eximios de Occidente. Una pila de libros que yo había seleccionado para eventualidades como esta. No presté atención al orden cronológico y empecé por Kierkegaard y Sartre. Luego pasé rápidamente a Spinoza, Hume, Kafka y Camus. No me aburrí como me había temido. En cambio, me fascinó la energía con la que esas grandes mentes atacaban resueltamente la moral, el arte, la ética, la vida y la muerte. Recuerdo mi reacción a una observación típicamente luminosa de Kierkegaard. Semejante relación, que se relaciona con su propio ser, es decir, un ser, debe haberse constituido a sí misma o ha sido constituida por otra. El concepto me arrancó lágrimas de los ojos. Dios santo, pensé, ser tan inteligente. Soy un hombre con dificultades para escribir dos frases coherentes sobre un día en el zoo. La verdad es que el pasaje me resultó totalmente incomprensible. Pero ¿qué más da si Kierkegaard se lo había pasado bien? Súbitamente me convencí de que la metafísica era lo que siempre había querido hacer. Tomé mi bolígrafo y empecé en el acto a garabatear la primera de mis propias fantasías. La obra avanzó a prisa y en solo dos tardes, con tiempo para echarme una siesta, completé la obra filosófica que espero no será descubierta hasta después de mi muerte, o hasta el año 3000, lo que ocurra primero, y que modestamente creo me asegurará un lugar privilegiado entre los pensadores de más peso en la historia. Aquí presento un breve ejemplo del cuerpo principal de tesoros intelectuales que lego a la posteridad, o hasta que llegue la mujer de la limpieza. Primero, crítica de la sinrazón pura. Al formular cualquier filosofía, la primera consideración siempre debe ser ¿qué podemos saber? Es decir, ¿qué podemos estar seguros de saber o seguros de que sabemos que sabíamos si realmente es de algún modo cognoscible? ¿O lo habremos olvidado todo y tenemos demasiada vergüenza de decir algo? Descartes insinuó el problema cuando escribió: «Mi mente jamás puede conocer mi cuerpo, aunque se ha hecho bastante amiga de mis piernas». Por cognoscible, dicho sea de paso, no quiero decir aquello que puede ser conocido por medio de la percepción de los sentidos o que puede ser comprendido por la mente, sino más bien aquello que puede decirse que es conocido o que posee un conocimiento o una conocibilidad o por lo menos algo que puedas mencionar a un amigo. ¿Podemos en realidad conocer el universo? Dios santo, no perderse en Chinatown ya es bastante difícil. Sin embargo, el asunto es el siguiente. ¿Habrá algo allá afuera? ¿Y por qué? ¿Por qué tendrán que hacer tanto ruido? Por último, no cabe duda de que la característica de la realidad es que carece de esencia. Esto no quiere decir que no tenga esencia, sino simplemente que carece de ella. La realidad a la que me refiero es la misma que describió Hobbes, pero un poco más pequeña. Por lo tanto, el dictum cartesiano, pienso, luego existo, podría expresarse mejor por «¡Eh! Allí va Edna con el saxofón». Así pues, para conocer una sustancia o una idea, debemos dudar de ella y así, al dudar, llegamos a percibir las cualidades que posee en su estado finito, que están en, o son realmente la misma cosa, o de la cosa misma, o de algo, o de nada. Si esto está claro, podemos dejar por el momento la epistemología. Segundo, la dialéctica escatológica como medio de lucha contra el zona. Podemos decir que el universo consiste en una sustancia y que a esta sustancia la llamamos átomo, o también mónada. Demócrito la denominó átomo, Leibniz la llamó mónada, Por fortuna, los dos hombres jamás se conocieron. De lo contrario, se hubiera armado una discusión muy aburrida. Estas partículas fueron puestas en movimiento por alguna causa o principio fundamental. O quizás algo se cayó en algún lugar. El asunto es que ahora ya es demasiado tarde para remediarlo, salvo quizá comer mucho pescado crudo. Por supuesto, esto no explica por qué el alma es inmortal. Tampoco dice nada sobre una vida ultraterrena ni aclara la sensación que siente mi tío Sender de que le persiguen los albanos. La relación causal entre el primer principio, es decir, Dios o viento fuerte, y cualquier concepción teológica del ser, según Pascal, es tan ridícula que ni siquiera es graciosa. Graciosa, con mayúscula. Schopenhauer llamó a esto voluntad, pero su médico la diagnosticó como fiebre del heno. En sus últimos años se amargó por eso, o más aún, por la creciente sospecha de que él no era Mozart. Tercero, el cosmos por $5 al día. ¿Qué es entonces lo bello? ¿La fusión de la armonía con lo justo o la fusión de la armonía con algo que solo se parece a lo justo? Quizá la armonía se haya fundido con la costra terrestre, y eso es lo que nos ha estado dando tantos problemas. La verdad, podemos estar seguros, es la belleza o lo necesario. Es decir, lo que es bueno o que posee las cualidades de lo bueno da como resultado la verdad. Si no lo da, siempre puedes apostar a que la cosa no es bella, aunque aún puede que sea impermeable. Estoy empezando a pensar que tenía razón antes y que todo tendría que fusionarse con la costra. Ah, bueno. Dos parábolas. Un hombre se acerca a un palacio. La única entrada está guardada por unos fieros hunos que solo dejan pasar a unos hombres llamados Julius. El hombre trata de sobornar a los guardias ofreciéndoles por un año las mejores partes del pollo. Ellos ni se burlan de su oferta ni la aceptan, sino que simplemente lo cogen por la nariz y se la tuercen hasta que parezca un tornillo. El hombre dice que tiene que entrar a la fuerza en el palacio porque le trae al emperador una muda de calzoncillos. Al ver que los guardias siguen negándose, el hombre empieza a bailar el charlestón. Ellos parecen divertirse con su baile, pero pronto se ponen tristes por el trato que el gobierno federal otorga a los navajos. Sin aliento, el hombre se derrumba. Muere sin haber visto al emperador y dejando una deuda de $60 a los de la Steinway por un piano que les había alquilado en agosto. Me entregan un mensaje para un general. Cabalgo y cabalgo, pero el cuartel general del general parece distanciarse siempre más. Por último, se arroja sobre mí una gigantesca pantera negra que me devora la mente y el corazón. Me paso la tarde terriblemente angustiado. Por más que lo intente, no puedo llegar al general a quien veo corriendo a lo lejos en shorts y musitando la palabra nuez moscada a sus enemigos. Aforismos. Es imposible vivir la propia muerte con objetividad y, además, cantar una canción. El universo no es más que una idea transitoria en la mente de Dios. Es un hermoso pensamiento, aunque bastante incómodo, sobre todo si acabas de pagar el anticipo de una casa. La nada eterna está muy bien si vas vestido para la ocasión. Ojalá viviera Dionisos. ¿Dónde comería? No solo no hay Dios, sino que intenta conseguir un electricista en un fin de semana.